trataba de poner algo en los que ellos se divirtieran. O sea, aprendí de lo que a mí me pasó y me parecía injusto que ellos no se divirtieran. Entonces buscaba cosas que, en los que ellos se rieran y no les exigía la disciplina de la maestra Irene. Por ejemplo, puse Che Araña, el tango de Che Araña, imagínate. Imagínense el máquine con los niños. Claro que no era tango de caerse así, que el niño la atrapara ni nada de esa. Eran pasos muy sencillos. Pero, por ejemplo, bailó un niño que es autista, tenía con rasgos autistas, y aceptó tocar a una niña y bailar. Sí. Y entonces, pues para mí no tenía importancia, no le daba yo tanta importancia al espectáculo y al ritmo y a todo eso, sino que los niños se divirtieran. Y mis alumnos, mis exalumnos lo tendrán que decir, yo no puedo decirlo. Yo sí me divertí en esas cosas y ellos espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté. Sí, pues tenía que poner bailables, llegué a poner bailables, llegué a participar en bailables, ya como maestra para las madres de familia, poníamos bailables.
¿Folclóricos?
Folclóricos. Chucha en Chi, Jesucita en Chihuahua. Me tocó y durante algunos años conservé la falda, porque falda así y todo. Creo que lo disfruté ya más de grande que cuando era estudiante. Bueno, cuando yo empecé a trabajar de maestra en la sierra, estaba el método global de análisis estructural, uh-huh, y que viene de esta visión estructuralista de se me fue el nombre del estructuralista, lingüista. Ahorita me acuerdo. Entonces, teníamos que, o sea, leían, era un poco de silábico, pero era el análisis del enunciado. Uh-huh. No, eran enunciados, había sujeto, pronombre, etcétera. Entonces, tenían que saberse los niños esas partes. Y entonces yo tomé algo que lo tomé de mi mamá. Si voy a trabajar con la T este año, en estos días, entonces voy a usar los nombres de ellos. Yo tenía un alumno que se llamaba Timoteo, y le puse el toro de Timoteo, y él era Tepehuán. Era Tepehuán Tarahumara. Uh-huh. Su papá era Tepehuán y su mamá era Tarahumara, o al revés. Y entonces él se carcajeaba, decía el toro de Timoteo, porque él no tenía un toro, entonces eso le daba una risa a Timoteo, que se estremecía todo, estaba gordito, y le daba una, y el toro de Timoteo, y otra vez a voltearse de risa. Entonces, la mayor parte de mi vida como maestra me dediqué a hacer las cosas que no hicieron conmigo. O sea, todo lo que yo no tuve oportunidad y que me gustaba, lo traté de hacer con ellos. Y bueno, hubo canciones, por supuesto, rondas también. Me acuerdo que les puse una de Timbiriche, creo, una de La Rana, El Sapo, no me acuerdo. Sí, y a los papás no les gustó, porque dijeron que no eran bailables bonitos, folclóricos. Ellos esperaban un bailable folclórico, tradicional. Y yo siempre tuve ese problemita con los papás. Era el programa. O sea, el programa en ese entonces, el libro, en el programa era objetivo general 1, objetivo específico 1.1, objetivo 1.1111, uh-huh, etcétera. Y era leerlo y era desarrollarlo. Eran, por llamarlo así, pues éramos unos técnicos que leíamos un programa y teníamos que desarrollarlo. Pero en mi segundo año de servicio, en el 82, mi hermana me mandó un libro, Técnicas Freinet. Y eso me cambió muchas cosas. Y usaba canciones, y usaba rimas, las que había aprendido, las que venían en el programa, las que venían en los libros, poesías, cambiarle la última parte del verso, cambiar las palabras. A los niños les parecía algo así como un sacrilegio, así. Se reían así con vergüenza, como que, ay, estamos haciendo, casi es pecado, ¿no? Porque era una comunidad muy tradicional, mestiza. Entonces era así como, qué barbaridades que estamos haciendo estas peladeces, ¿no? Y recuerdo que yo les pedí que escribieran, para las mamás, que escribieran su propia tarjeta y no hacerles la tarjeta clásica, ¿no? Y unas mamás se me enojaron, dijeron que qué cochinadas eran esas, porque los niños las habían pintado. Ellas querían que bordaran las niñas y los niños, y yo sé bordar, sé deshilado, aprendí en la normal del estado. O sea, en la normal del estado me civilizaron, me metieron en la norma.
En por cintura. Allá,
en cintura. Ah, bueno, la propuesta no, o sea, yo estaba en Saucillo y mi mamá era maestra. Todavía estaba. Y mi mamá nada más trabajaba con primero y segundo grado. No le gustaban mucho los adolescentes a mi mamá. Y entonces trabajaba con primero y segundo. Y era muy buena maestra de primero y segundo. Y a ella le llega la propuesta, pero no de manera oficial, sino que hay maestras, que las asesoras que están invitando, maestra, éntrele a esto. Uh-huh. Y le entra a mi mamá.
Era voluntario.
Era voluntario. Uh-huh. Que así debería de ser todo. Uh-huh. Y le hablaron de Piaget, y le hablaron de la pedagogía, y le hablaron de Vygotsky, y dice mi mamá que le pusieron la cabeza así, así, así. Dice, muchas cosas no las entiendo. Pues imagínate, de haber cantado la Marsellesa y la Internacional, y luego, qué pena. Dijo, pero a ti te va a gustar eso. O sea, mi mamá me conocía. Dijo, yo creo que a ti te va a gustar eso por cómo tú eres. De que yo me resistía a entrar en la formalidad, ¿no? En lo funcional. Y cuando llego yo aquí a Chihuahua en el 91, dije, voy a trabajar eso. Y busqué archiveros, tenía los de mi mamá, etcétera. Y había en mi zona quien me asesorara. Y disfruté. Disfruté mucho la propuesta. Era muy libre, con los niños nos permitía hacer muchas cosas. Y me dijeron los niños, Evangelina está escribiendo un libro, maestra. Ese fue el logro de las técnicas Freinet cuando trabajé con ellas.
Qué bien, ¿no? O sea, llevarlo.
Sí, yo ya, pero no, salí de la sierra y yo ya perdí la pista de todos ellos. Pero bueno, ya cuando llega la propuesta, bueno, pues está llena de canciones, está llena de movimiento, rimas. De rimas, de juegos de palabras, sí. Trabalenguas, crucigramas, y me desaté, ahí fui feliz. Los niños no sé, pero yo fui feliz.
¿Incorporaste de lleno la propuesta?
Sí, totalmente.
¿Y dejaste Freinet?
Sí, porque usaba a veces Freinet, lo usé en grados ya donde ya sabían leer y escribir. Pero me quedé con la propuesta. Recuerdo que discutía mucho con mi mamá porque mi mamá me decía, pues ya diles, no les estés pregunte y pregunte. No, es que no tiene caso que yo les diga. ¿Para qué les digo?
Y el conflicto cognitivo, ¿dónde
así
queda,
los dejo,
¿no?
Un día lo van a hacer ellos solos, mamá. No, decía mi mamá, yo me desespero y les digo, ya no batallo. Porque para mí nunca tuvo mucha bronca que el niño leyera perfecto, escribiera perfecto, tuviera letra trazada magistralmente, entonces yo no tuve esos conflictos, no tuve esas broncas. Yo empecé con los cuentos antes, o sea, desde que estaba en la sierra empecé con los cuentos, en parte por las técnicas Freinet, en parte por mi historia de vida, de que para mí los cuentos eran algo muy valioso.
Pero no los distribuía la SEP, ¿verdad?
No, yo compré, o sea, tengo ahí... todavía tengo los cuentos, por cierto, todavía tengo en mi casa cuentos esperando. Dije, un día los voy a donar a alguna escuela, a algún grupo... Y ahí tengo todavía los cuentos todos así doblados. Algunos me los robaron porque pues, les gustaban mucho. Bueno. Sí. Y luego ellos hacían los cuentos. Cuando trabajé técnicas Freinet en la sierra, ellos escribían sus cuentos, escribían sus historias y les gustaba mucho. Eran de las cosas que yo más disfrutaba. Y había niños que sí escribían canciones, pero pues, no, ya no las recuerdo. O sea, no me pidan tanto. No. Pues, fue hace muchos años, muchísimos años. ¿No? Sí. Entonces... yo me traje algunas cosas de las técnicas Freinet en la propuesta. Uh-huh. Utilicé la técnica Freinet.
Porque tampoco no contradice.
No, también escriba su cuento, eso es parte de las técnicas Freinet. Ahora, luego hay que leerlo a los compañeros, a las compañeras, y hay que corregirlo. Sí, es una ficha, pero también es técnicas Freinet. Ronda de oradores. Ah, la ronda de oradores.
Después del recreo.
Sí, bueno. Bueno, mi formación política, ¿verdad? Me enseñó que era importante opinar sobre un tema y que todos fueran escuchados, y lo apliqué con los chavalos, con los niños. Teníamos... después del recreo siempre había muchos conflictos en el recreo. El recreo es como que es un espacio de interacción un tanto violenta y agresiva, uh-huh, y donde se dirimen muchos conflictos, pero además se crean otros y los niños resuelven generalmente. Cuando yo fui niña, yo era una niña delgadita, entonces yo fui víctima a veces de aventones, me robaban cosas y los maestros nunca me escucharon, jamás me escucharon. No me venga con chismes, era la frase que yo oía. Y me parecía injusto, porque para mí era muy importante que me hubieran robado algo. Era muy importante. Y entonces, cuando yo fui maestra, dije, yo no puedo hacer eso, yo tengo que cambiar eso. Entonces, la ronda de oradores se trataba de una dinámica en la cual los niños después del recreo entraban y decían, pasó esto en el recreo. Uh-huh. Y yo no era la que iba a resolver el problema. Todos teníamos que aprender a resolver el problema. Uh-huh. Por ejemplo, Gerardo era un niño muy abusón que le robaba el lonche a Antonio, que Antonio llevaba unos lonches fabulosos, o sea, lo que sea de cada quien, o sea, unos lonches geniales. Entonces Gerardo era muy listo y se lo robaba. Gerardo no podía articular bien y sin embargo fue el lobo feroz en una obra de teatro. Y decía, te voy a comer, decía, nunca pudo decir comer, pero todos entendíamos que se lo iba a comer.
Y gruñía.
Sí, todos, pero además lo elegimos, todos los niños eligieron, dijeron, él va a ser el lobo, Gerardo, y él no quería, pero todos, sí, Gerardo, sí, tú estás más grande y luego te vas a disfrazar, lo convencimos, pero él nunca pudo decir, te voy a comer, decía el inocente. Bueno, él era muy abusón y le robaba la torta a Antonio, era clásico. Entonces llegaba Antonio llorando, me robó la torta, y entonces, ¿cómo resolvíamos ese conflicto? Obviamente yo sabía cómo, yo tenía ideas, bastantes ideas sobre cómo resolver ese conflicto, ¿verdad? Pero lo interesante ahí no era mi forma de resolver, sino cómo los niños podían resolver un conflicto y que se tuvieran la posibilidad de interferir en eso, en cómo se resuelve. Al principio todos decían, péguele, castíguelo, párelo en un rincón. Mi mamá me decía que a ella la hincaban en unas fichas volteadas así como, con los piquitos para arriba, así en cruz, con un libro en cada mano, péguele con el metro. O sea, me daban todas las lecciones que sabían de sus papás. Todos los castigos, ¿no? Las sanciones. Pero, obviamente, mi trabajo ahí sí entraba, ¿verdad? No. ¿No? ¿Lo va a volver a hacer? ¿Lo va a volver a hacer? O sea, es que eso no garantiza el asunto. Entonces, aprendieron a disculpar. Discúlpame, ya no lo vuelvo a hacer. Mañana te traigo algo, compensaciones. Y eso mejoró mucho las relaciones entre los chavos y las chavas, al grado que se hizo un... Eran muy solidarios entre ellos para con otros grupos que los llegaban a agredir. Claro, porque tenían que pasar a escribir en el pizarrón lo la que queja. Entonces, si no, la queja no se entendía, aquello era un problema. ¿Puedo poner dibujos? No, hijo, no, ya no, tiene que escribirlo. Porque el dibujo pues, se puede interpretar de muchas maneras. Así es, porque además tenían que pasar y escribir su nombre. Uh-huh. Queja de Norma, queja de Antonio, de Gerardo, de Julio, de Mengano. Tenían que escribir su nombre y tenían que saber leer el nombre de los demás, porque ahí, oigan, falta quién sabe quién, ahí está, ¿dónde? Ahí está, léele. Entonces, los obligaba y hacía el lenguaje escrito y la lectura, la hacían una necesidad. Les gustaba la ronda de oradores. Yo les veía las caritas y lo disfrutaban. Era muy interesante. Es que se planteaban cosas de la vida real.
Sí.
Y cómo resolver esas broncas.
Y muy importantes.
Eran importantes para ellos y entonces tenían que ser importantes. Sí, con seriedad. No podíamos reírnos.